8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos, seguimos hablando en off, en Radio Duna.
Antes de la pausa, Cristian Bofill nos hacía un contexto y nos explicaba una situación que probablemente para la mayor parte de la opinión pública no ha escuchado hablar de ella, pero no la entiende. El contexto sin duda sirvió mucho, que es esta discusión sobre la estrategia de defensa, más bien sobre su difusión, sobre la existencia o no de borradores, y sobre un tema que ha caído muy fuerte en contra del ministro de Defensa, Andrés Alamán. Está con nosotros el diputado Jorge Burgos, ex subsecretario de Guerra, para hablar de especialidades, digamos, y de conocimiento del tema, y quien ha sido uno de los que ha planteado las críticas más fuertes al ministro Alamán y a esta, que para algunos es una desprolijidad y para otros es un acto propagandístico, que hay entre medio de ambas definiciones.
Así es, pues yo he tratado de ser crítico del documento, la verdad,
más que de la difusión previa.
Más que en Andrés Alamán. Sí, yo creo que una desprolijidad grave del gobierno, y obviamente hay una responsabilidad del ministerio encargado de aquello, que es el Ministerio de Defensa, y por ende también del ministro titular de esa cartera. Y la desprolijidad consistió en que el 28 de junio, en una ceremonia formal, importante,
en la Moneda.
En la Moneda, con los presidentes de a lo menos de dos poderes del Estado, se entregó una estrategia de seguridad y defensa, anunciándola como un cambio sustancial en estas políticas, señalando que era una nueva política de transparencia, en fin, y esta estrategia se distribuyó no solo públicamente, sino que también a distintos actores. Entiendo que además se distribuyó a las embajadas, a organismos multinacionales,
a ONG y a todas las embajadas de la UNASUR.
Bueno, y como era obvio, un documento público, y de ese punto de vista puede ser positivo que sea público, sin duda procedimos a analizarlo varias personas que nos interesa el tema, y surgieron críticas importantes, a mi juicio, críticas respecto del concepto de seguridad ampliada, que era un concepto peligroso.
Para facilitar la vida,
¿qué es seguridad ampliada?
Los tres puntos que tú crees que son los más importantes que están bajo tela de juicio.
Los más importantes son un concepto de seguridad ampliada. ¿Qué es lo que es seguridad ampliada? Es una visión hemisférica, diría yo, o mundial, si tú quieres, respecto de cuáles son las tareas de seguridad. Y ahí, de alguna manera, poco clara, se agregaba cuestiones de orden público.
Ahora, control
respecto de lo que son las competencias de seguridad de la Fuerza Armada.
Narcotráfico.
Narcotráfico, crimen organizado.
Recordemos que uno de los elementos más fuertes de oposición permanente de mientras Pinochet fue comandante en jefe del ejército era que no vincular al ejército ni al control de frontera ni a ningún tema vinculado con el narcotráfico para evitar corrupción. Esa fue una situación permanente, digo.
Esa puede ser que haya una coincidencia ahí con lo que fue la tesis del gobierno militar, pero concretamente yo creo que es un tema súper delicado, y de establecerle una estrategia sin haber sido necesariamente discutido y analizado, me parece que hay un problema. Segundo problema, se creaba una especie de consejo de materia de seguridad y estrategia vía decreto, una cuestión absolutamente
con la irregular, figura de un asesor
de, asesor de seguridad
nacional, como lo pone la Casa Blanca.
Entonces, habían una serie de desprolijidades o de cuestiones muy discutibles, habían otras relativas llevar el piso financiero de las Fuerzas Armadas como una especie de piso estratégico. Algunos podían leer eso como una cierta vuelta, sin decirlo así, a doctrinas de seguridad nacional. Ahora, todas esas cuestiones son, a mi juicio, opinables. Hay buenos argumentos para criticarlas. Nosotros publicamos algunos artículos en La Tercera criticando algunos de esos puntos y otros más específicos. Pero lo que terminó siendo esto, a lo mejor producto de las críticas, otras dudas al interior del propio gobierno, es que trató de decirse: mire, no considere más esto un documento oficial, esto es un simple borrador. Y obviamente que es una mala excusa, es una muy mala excusa, y mi impresión es que el gobierno, probablemente el propio ministro de Defensa, que es un hombre inteligente, se dio cuenta que lo entregado como un texto bien definitivo al conocimiento del Senado, opinión del Senado que no es vinculante, debe darla, pero no es vinculante. Se dieron cuenta que era problemático y dieron una excusa mala, diciendo que esto es un borrador. En fin, nadie entrega un borrador a una ceremonia de esa naturaleza, nadie dice cuando entrega un documento, nadie esconde el carácter de borrador, y se da una muy mala excusa. Yo, sea mejor sincero, mire, producto de la discusión, este documento que se entregó en esta condición hoy día va a ser modificado producto de tales situaciones. Eso es mucho mejor que como un artículo que escribo, creo que sale el día de la Tercera, la excusa agrava la falta, que es un dicho muy militar además.
Por lo mismo, diputado Burgos, para que, como se dice en buen chileno, no haya ninguna duda, ¿por qué pasó esto de que tuvimos el borrador del borrador al final? Según su...
Hay varias teorías ahí.
Según su olfato político, porque esto...
Yo creo que un entusiasmo, más allá de lo normal, del Ministerio de Defensa, y probablemente el Ministro de Defensa, en el sentido de decir, aquí tengo un buen documento, que a mi juicio no fue bien analizado, yo fue un documento preparado fundamentalmente por asesores, por la Subsecretaría de Defensa. Más que por el gabinete directo del ministro. Entusiasmaron a La Moneda, hicieron, bueno, hagamos una ceremonia grande, grande con el presidente, entregándola, el Camilo Escalona, que es... No había leído el documento cuando escuchó la locución de Andrés o a la mano de Sebastián Piñera, el presidente, no sé, al tiro, dijo, no, momentito, esto...
Yo creo que se lo soplaron, ¿eh? Yo creo que él conversó con alguien antes de la ceremonia y le soplaron, no...
Bueno,
no.
como haya sido, si es producto de los meros discursos o de un soplío, fue bien claro en eso. Sí. Ahora, la razón, yo creo que va por ahí, un entusiasmo... Yo entiendo por los ministros que están compitiendo legítimamente por ser candidatos presidenciales, tienen que buscar espacio. Tiene bastante más espacio el ministro de Obras Públicas, incluso el ministro de Economía, que el ministro de Defensa.
Pero más allá
entonces, a lo mejor estuvo en el subconsciente, y eso es una cosa bonita de poner, de discutir.
Pero diputado, usted plantea al principio que más que la forma y más que el tema político, porque probablemente además las críticas habrían sido distintas si Sandra Lamán no fuera eventual candidato. Pero de esa perspectiva, usted plantea discusiones sobre el fondo.
Sí.
Ahora, nos quedamos en el concepto de seguridad ampliada, nos quedamos en la constitución de este Consejo de Seguridad Nacional, pero nos quedamos también en una situación bastante clara, que es que no hay, que el gobierno podría decidir hacer lo que quisiera, que tendría grados de autonomía.
Sí, pero es difícil eso, ¿eh? Es difícil que un gobierno pretenda hacer lo que quiera en una estrategia de largo plazo. Es muy difícil, no lo hicimos ni siquiera en los borradores, en los antecedentes de esto, que son los libros blancos, ¿no? Que hay tres. Ahí hubo bastante discusión. Entonces, nadie que pretenda crear una estrategia de seguridad y defensa, que es una cosa que está de moda en los últimos 30, 20 años, en los países más desarrollados, ha venido asumiendo los otros países, puede pretender aplicar, ¿no es cierto?, tome o deje una política de esta naturaleza. Es imposible eso.
Da la impresión de que el pecado original aquí es no haber hecho las consultas con prolijidad, porque me da la impresión de que estas críticas son compartidas por las Fuerzas Armadas, son compartidas por analistas de defensa y son compartidas por parlamentarios y por el expresidente Ricardo Lago, que fue el primero que...
Sí.
Hay que recordarse que el expresidente Lago salió a criticar esto sin que los periodistas se lo preguntaran, porque además los periodistas no conocían.
Sí, fue en el acto de lanzamiento de la hora toda, yo estaba ahí.
Mucho el tema, el espontáneo salió a decirlo. ¿No hubo consultas a los actores que tenían sobre esto?
No, es más, yo tuve con Andrea Alamán, junto con otros diputados, con Carlos Monti y Patricio Ale, una participación bien activa un mes antes de esto, incluso menos, unos 15 días antes, en consensuar el proyecto de ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que fue despachado de la Cámara al Senado, tiene media sanción ya. Y ahí nosotros, cuando salió de la comisión, que salió con bastantes votos en contra, buscamos un acuerdo sobre tres o cuatro puntos, con varias reuniones en la oficina de Andrea Alamán, en fin, y ahí se nos mencionó, para ser franco, que venía la estrategia un tiempo más, pero no se nos dijo, mira, el documento va por acá, habría sido una buena oportunidad. Yo creo que ahí hubo un error, tal como en la ley de financiamiento, se hizo todo lo contrario, lo que no... Desde el punto de vista de consensual, lo que no significa que no haya crítica. Hay muchos senadores que critican los acuerdos que nosotros llegamos con Alamán. Muchos. Ricardo Lago escribió un artículo, hay varios que lo critican y me parece súper legítimo. Pero nadie podría decir que esa discusión fue entre cuatro paredes y que fue una notificación. Todo lo contrario.
Hablemos un poquitito de las modificaciones propiamente tal. Eso. Y de los cambios que trae esta estrategia nacional de defensa. Si tuviésemos que destacarla, ¿en qué? Hasta lo que tenemos ahora, porque no tenemos un texto definitivo, digamos.
Ahora parece ser la posición. Yo no conozco el texto nuevo, porque ya no ha sido tan repartido ut de Dorbi, sino que probablemente se lo mandó al Senado. No conozco el texto. Claro, lo que he escuchado es que se clarifica de manera categórica en esta propuesta que los roles de las Fuerzas Armadas tienen que ver con la seguridad exterior y se despeja las dudas respecto de la incorporación en el tema de orden, no orden público, de seguridad interior, digamos.
Sí, porque hay perdón, ahora, recuerdo haber leído, sí, seguridad ampliada como concepto,
ese es el concepto.
En el que no queda del todo claro, porque seguridad ampliada.
¿Qué es lo que se amplía? No queda claro eso. Segundo, yo hoy día en el artículo de La Tercera recuerdo una cuestión que es pública. Si ustedes se meten a Libertad y Desarrollo, los informes que ha hecho para el Ministerio, hay un informe que le encargó el Ministerio de Defensa. Uh-huh. No sé si antes, probablemente antes de la primera versión de la estrategia, en que le pide a Libertad y Desarrollo que haga un análisis de potenciales posibilidades de incorporación de las Fuerzas Armadas en lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Eso indica que desde el Ministerio de Defensa aparentemente hay una posición favorable a aquello. Ahora, es una cuestión que a mi juicio puede ser legítima de discutirse, yo no dudo, pero de incorporarla a una estrategia en el estadio que está, me parece súper discutible, porque hay que analizar qué significa aquello.
Pero nos podemos demorar toda la vida a analizarlo. Porque, pero mi punto es el siguiente. O sea, lo que pasa es que a mí, yo entiendo que hay, y dentro de las propias Fuerzas Armadas, entiendo que hay poco interés en involucrarse en esas materias. Pero la verdad es que, y probablemente usted le ha tocado, diputado, estar en la frontera en el norte, en Huaren, en Colchane.
Sí.
Le ha tocado estar en esas zonas. Sí. Zonas en que las fronteras son las membranas permeables, digamos, en que prácticamente imposibles de controlar, en que muy pocos carabineros con medios relativos no son capaces de evitar una verdadera avalancha todas las noches de todo tipo de cosas. ¿No sería más razonable
el camino entonces a incorporar las Fuerzas Armadas?
Yo pregunto, ¿no sería más razonable que si tenemos hoy día capacidades, tenemos una inversión en defensa de unas características brutales, con equipamientos de altísima generación, ¿no sería más razonable que parte de la protección de nuestra frontera, no digo el combate al narcotráfico, la protección de nuestra frontera, por ejemplo, fuera una materia para las instituciones de la defensa?
Sí, pero la protección de nuestras fronteras está entregada a nuestras Fuerzas Armadas, pero no desde el punto de vista de la seguridad interior, sino que está desde el punto de vista de la seguridad exterior. Ese es uno de los objetivos fundamentales.
Pero si pasa narcotraficante.
El tema es qué pasa en el contexto internacional si unilateralmente un país dice voy a entregar el control de nuestras fronteras del norte solo a las Fuerzas Armadas, porque voy a combatir el narcotráfico. Al otro lado puede leer otra cosa, ¿no es cierto?
Claro, pero para la control de los militares en el otro lado. El ejército boliviano, la gendarmería argentina.
La gendarmería argentina,
que es una policía militarizada.
Bueno, y la nuestra.
Con capacidades. Pero con la capacidad operativa de la gendarmería no tiene nada que ver con la capacidad operativa de carabineros, digo.
¿En qué sentido?
No, es un cuerpo militar distinto a las policías.
Puede ser, pero también nuestra policía uniformada es eminentemente militarizada desde el punto de vista de su jerarquía, de su funcionamiento. Yo creo que un tema que, Nicolás, que uno lo puede discutir, porque, a ver, hay un hecho cierto, tenemos un problema con el ingreso a la droga. Si alguien dijera, no, soy pibes, van a meter, si anda regio, no anda regio, anda mal, anda mal. El camino es invertir más en anticipación, vía comprar más elementos aéreos, va por ahí, o va por incorporar de frentón que el regimiento Guamachuco saca a cargo de 200 kilómetros. Yo creo que es una cosa súper discutible y yo tengo una opinión más bien contraria a eso. Pero lo que no me parece es que tú lo establezcas en una estrategia.
Yo quería hacer un punto que yo creo que es importante, que más allá del tema del narcotráfico, que en países como Brasil las Fuerzas Armadas también entra, la modificación
con
que se le ha...
bastante discutible.
En Río de Janeiro no, en las favelas de Río lo han hecho bien. En
ahora
parte no, sí. Pero una de las principales modificaciones del borrador 1 al borrador 2, para quedarnos en borrador, sí, es justamente que se le añade a la segunda versión respecto de esta seguridad ampliada el siguiente texto: bajo ninguna circunstancia esta complementariedad debe interpretarse como que las Fuerzas Armadas asumirán tareas relativas al orden público o que son propias de las fuerzas de orden y seguridad. Yeah. Ahí ellos ponen ese punto.
Habíamos puesto como
y lo otro, cuando ellos dicen reproche, que van a actuar en tema de seguridad interna, y se le añade básicamente dentro del marco de la Constitución de las leyes, porque hoy día las Fuerzas Armadas pueden actuar en temas internos como la catástrofe del 27F,
convocado,
pero siempre que
civiles,
haya un estado de excepcionalidad.
Claro, cuando se produce un hecho jurídico que no lo resuelven los militares, ni la autoridad administrativa, se lo resuelve otra instancia, el poder legislativo, por cierto. Eso puede ser así, está establecido en la Constitución, no hay ninguna duda respecto de eso. Pero me parece que esa frase que en la información de prensa decía, se le agregó solo una frase, no es menor la frase, la que tú leíste primero. complementariamente.
Y hay otros cambios importantes también.
Claro, creo que también en el sustrato de la posición chilena en el hemisferio parece que se cambia una cuestión que puede ser teórica, pero no salía bien, porque nos ponía como los grandes socios nuestros
de Canadá,
Canadá y Estados Unidos. Eso es, primero no es real. Primero no es real. Y segundo, es una patada en la guata para nuestros socios reales. ¿Ah? Y ese, vamos a volver con la cuestión bye bye Latinoamérica, que todavía nos pesa, ¿o no?
Nos quedan dos minutos, diputado. Lo que está pasando con la reforma tributaria o ajuste tributario, como prefiero llamarlo, para evitar las discusiones semánticas en el Senado, ¿le genera algún grado molestia a los diputados?
No, yo te voy a contestar como ciudadano más que como diputado. A mí me genera preocupación. Yo creo que da cuenta de un país, de una sociedad, de una política que cada vez le cuesta más ponerse de acuerdo. Y como yo soy una persona que creo que al país le hace bien cuando oposición y gobierno se ponen de acuerdo y el país anda mejor. Y una de las cosas que nosotros logramos bien en los inicios de la transición fue justamente ponernos de acuerdo en temas tributarios. La reforma más importante que se ha hecho en los últimos 25 años en este país tiene, para ponerle nombre, se llama Elwin Foxley. ¿Eh? Y la persona que negoció por la alianza en ese momento se llama Sebastián Piñera. Cuando
podría
estaba
ser,
al otro lado del mostrador. Al otro lado del mostrador. Entonces, creo que hay que buscar un espacio de negociación por ambos lados. Me parece que es posible.
¿Usted no prefería que el senador Saldívar, su partido, no cambiara su posición inicial por la actual?
A mí me encantaría que Andrés Saldívar hubiera sido mandatado por la bancada de diputados de CES para negociar, porque es un gran negociador. Me habría parecido una buena noticia. Pero creo que de parte del gobierno también ha faltado capacidad de negociación. ¿Por qué no pueden sentarse? Hay un tema, por ejemplo. Obviamente no hay ninguna posibilidad que la oposición vote la posibilidad de rebaja tributaria de la base imponible a quienes paguen, ¿no es cierto?, educación privada. No tiene ninguna posibilidad de flotar ese auto, seamos francos. ¿Por qué no buscamos alternativas? ¿Por qué no decimos, mire, ya, mantengamos esto, pero a los que están en ese tramo, que tienen a sus hijos en colegios fiscales, se le devuelve el doble? Por decir cualquier cosa, el doble. Se premia la ubicación en la educación fiscal. ¿Por qué?
Si les devuelve un peso, se les estaría devolviendo el doble, porque no han gastado.
Está bien, se le da. Pero se le baja, se le puede rebajar de su base imponible.
No, el concepto dice el doble.
Está bien.
No, siempre el doble.
Siempre el doble.
No pagaron.
Está bien. No, pero el punto de vista de me refiero al doble.
Que pagaron copago.
No, me refiero al doble respecto del efecto de recaudación. Entiendo que esto significa 40 millones de dólares menos de recaudación. Que fuera un premio de 80 millones de dólares, que estoy diciendo.
Ahora, cuestiones. El cálculo es relativo porque no todo el mundo paga el valor complementario.
Está bien, no, pero estoy hablando de las personas que están en ese tramo. Segundo.
Pero no todos esos tienen hijos, entonces, que estén en la educación.
Está bien. Se premia a los que tienen hijos. Sería una buena cosa premiar a los que tienen hijos en esta sociedad
no
que cada día crece menos.
Pero no se está haciendo. No se está haciendo.
Está bien. Pero hay varias cosas que tú podrías negociar. Si subes 2 puntos más a la primera categoría. La primera categoría, 2 puntos más, de 22 a 24, de 20 a 22. Podrías perfectamente decir, ¿sabes? En ese caso, yo mantengo la rebaja en la segunda, en el comunidad complementario. Porque hago más planos los impuestos.
O sea, subir de 17 a 22 es un poquito mucho.
De 17 que es actual, claro.
Claro, pero, sí, 17 a 22 es harto.
No, si no digo que sea, yo creo que necesitamos harto nosotros. Harto.
Diputado Burgos.
Me quedo con ahí.
Todos nos quedamos con ganas de preguntar.
Bueno, pero si el viernes próximo vengo.
Bueno. Bueno. Sí que está más repuesto de la garganta, diputado.
Gracias.
Muchas gracias por estar también con nosotros.
Buenos días.